El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El trasfondo del sábado en Génesis. Número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 29 de julio del año 1995. Hoy vamos a estudiar dos cosas muy importantes, justo en la primera parte del libro de Génesis. La semana pasada revisamos la creación. Esta semana vamos a estudiar más en detalle la creación del hombre y el sábado. Como mencioné la semana pasada, voy a leer algunas cosas del interlineal de George Berry, el cual es el hebreo interlineal. Él solo hizo Génesis y Éxodo. Lástima que fue todo lo que hizo, porque él hace un muy buen trabajo traduciendo. Vamos a cubrir algunas cosas muy importantes, y primero que todo, quiero concentrarme en la creación de Adán y Eva, porque creo que vamos a encontrar esto muy importante. Porque las instrucciones detalladas de Adán y Eva y su creación tienen que ver con la terminación de la obra en el sexto día. Vayamos a Génesis 2 y tomemos en el verso 1. Tan solo quiero cubrir nuevamente esto concerniente al sábado y al séptimo día y al sexto día. Recuerde el último verso de Génesis 1, el verso 31, donde dice: y la noche y la mañana fueron el sexto día. Como mencioné la vez pasada, en hebreo, la diferencia entre 6 y 7 es una pequeña letra insertada entre dos de las otras letras. Y esto debería leerse así en Génesis 2:1. Leámoslo. Así los cielos y la tierra fueron terminados, y todo el ejército de ellos. Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su trabajo, el cual había hecho. En el interlineal hay una pequeña nota para verificar esto. Esto puede ser verificado también en otras fuentes. Lo que quiero que hagamos es revisarlo y entenderlo. Continuemos. Y descansó en el séptimo día de todo su trabajo, el cual había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó. Vamos a aprender demasiado concerniente a descansar. Quiero que por favor vea cómo está escrita en el hebreo la palabra descanso, aquellas tres letras, porque son las tres letras básicas que son usadas para la palabra hebrea sábado. Sábado significa descanso. Volveremos a esto en tan solo un poco. Bajemos al verso 7. Dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida. Necesitamos entender, como lo mencioné la semana pasada, que todo lo demás que Dios creó, Él ordenó y fue así. Veamos algunas escrituras las cuales verificarán eso. Vayamos al Salmo 148. Este muestra que Dios ordenó y todo llegó a existencia. Salmo 148, y vamos a tomar aquí en el verso 1. Así podemos tener el flujo de lo que va. Salmo 148, comenzando en el verso 1, dice así: oh, alaben al Señor. Oh, alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo sol y luna. Alábenlo todas ustedes estrellas de luz. Alábenlo ustedes cielos de cielos y aguas que están arriba de los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él ordenó y fueron creados. Él los trajo a existencia por la palabra de su poder. Él quiso por aquellos decirnos una historia. Vayamos al Salmo 19. Él quiso que la creación de los cielos fuera un testimonio de su poder, de su gloria, y ser perpetuamente lo que todos los seres humanos podían ver, de modo que entenderían que algo más grande que ellos tuvo que crear eso. Entonces vayamos al Salmo 19 y vamos a empezar a leer justamente en el verso 1. Salmo 19, comenzando en el verso 1, dice así: Los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día tras día derraman palabras, y hay ruidos que han sido capaces de identificar, sonidos que salen de los cielos. ¿No tienen esas gigantescas máquinas rastreadoras y radios, inmensos discos grandes para tratar de identificar mensajes de afuera del espacio, tal vez intentando comunicarse con nosotros? Ese es el razonamiento detrás de eso. Sigamos leyendo. Y noche tras noche revelan conocimiento. No hay palabras ni idioma donde sus voces no sean escuchadas. En otras palabras, las cosas que Dios ha creado y ordenado ser están allí, en tal forma dinámica que toda persona, todo idioma, toda generación ha aprendido de eso. Y también es muy interesante saber que si lee el registro de Josefo y Abraham, averigua que Abraham era un matemático. Y Abraham fue el que llevó la matemática a Egipto. Entonces, Abraham no era un rudo, bárbaro gruñón. Él entendía estas cosas. Y por supuesto, eso también tiene que ver con lo máximo, lo concerniente a nuestra salvación. Sigamos leyendo. Su línea ha salido a través de toda la tierra y sus palabras a los confines del mundo. En ellas él ha colocado un tabernáculo para el sol, mostrando que el universo más grande está más allá de lo que es el tabernáculo para el sol. Usted podría decir que el tabernáculo para el sol es nuestro sistema solar. Y es muy interesante cuando ve cuán diferentes son los sistemas solares o las estrellas en el universo. Tienen forma de disco o, como algunos dirían, platillos voladores. No voy a entrar en una discusión de platillos voladores, pero creo que hay fenómenos los cuales explican eso. Sigamos leyendo en el verso 5. El cual es como un novio saliendo de su cámara y se regocija como un hombre fuerte, puesto para correr una carrera. En otras palabras, siempre alegre. Fuente incansable de energía, es lo que nos está diciendo. Sigamos. Su salir es desde un fin del cielo y su circuito es hasta el otro fin. Entonces sabían que estas cosas están en circuito. No era plano, era circular. Sigamos. Y no hay nada oculto de su calor. Y luego refleja esto en la ley de Dios, comenzando en el verso 7. Vayamos ahora al Salmo 33 y entendamos aún más concerniente a la creación que hizo Dios y cómo fue que Él hizo estas cosas, y por qué entonces la formación del hombre por Dios mismo llega a ser muy importante y profunda de entender. Entonces vayamos al Salmo 33 y vamos a empezar a leer justo en el verso 1. Salmo 33, comenzando en el verso 1, dice así: Regocíjense en el Señor, oh ustedes justos, la alabanza está llegando a ser para el íntegro. Alaben al Señor con lira, canten a Él con un arpa de 10 cuerdas. Es por eso que el sábado es bueno, cuando podemos cantar. Es por eso que en el Nuevo Testamento habla de cantar con salmos en su corazón. Es muy importante, y especialmente en el sábado, porque como veremos, el sábado llega a ser un día muy importante y se enlaza con la creación del hombre. Sigamos leyendo. Canten a Él una nueva canción, toquen hábilmente con gritos de alegría, porque la palabra del Señor es íntegra y todas sus obras son hechas en fidelidad. Es decir, nada malo con lo que Dios ha hecho y creado. Sigamos. Él ama rectitud y justicia. La tierra está llena de la bondad del Señor. Por la palabra del Señor fueron los cielos hechos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Entonces Dios ordenó y ellos llegaron a existir. Es por eso que la palabra de Dios es tan poderosa y tan importante. Entonces, si Dios dice algo una vez, eso es suficiente para toda la eternidad, ¿cierto? ¿No es Dios eterno? Sí. ¿Su palabra no es para siempre? Sí. Volvamos al Salmo 19 y veamos la palabra de Dios. Lo que ésta debe hacer por nosotros una vez entendemos la creación grande y tremenda de Dios. Esto está para ayudarnos a entender que Dios es dador de ley. Dios hace las cosas en orden. Dios hace cosas organizadamente. Y Dios ha hecho todo por un propósito, para su propia parte, en el plan de Dios que Él ha hecho. Entonces, Salmo 19. Y vamos a tomar en el verso 7. Salmo 19, comenzando en el verso 7. Dice así: La ley del Señor es perfecta. No hay nada de malo en ella. Sigamos. Restaurando el alma. Este es el primer paso, el cual lleva a la conversión. Porque entonces, cuando entiende que la ley de Dios es perfecta, entonces ésta llega a ser un estándar a la cual ve y necesita medir. Sigamos. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Es decir, dando entendimiento y sabiduría. Dios nos hizo en tal forma que debemos tener entendimiento, sabiduría, juicio, justicia, bondad. Sigamos leyendo. El temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. Más para ser deseados que el oro, sí, mucho oro fino, más dulces también que la miel y el panal. Además, por ellos tu siervo es advertido. Es decir, lo mantiene fuera de problemas. Es por eso que los mandamientos dice, no hagan. ¿Por qué Dios dio los mandamientos? Hay un mandamiento positivo en relación a los padres, donde dice: honren a padre y madre que sus días puedan ser prolongados en la tierra. Luego dice: no asesinarán. Y esto ya es un extremo, cruce esa línea y ya ha pecado. Dentro de este hay una cantidad de decisiones que puede tomar. Por ejemplo, no cometerán adulterio. Todos estos mandamientos son llamados mandamientos negativos. Porque los mandamientos negativos son los mejores cuando se le da una opción, de modo que determina su escogencia. Cuando dice, no cometa adulterio, lo positivo es que usted siempre será fiel a su esposa si es casado. Entonces los mandamientos son buenos, son rectos. Sigamos leyendo. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede entender sus errores? Nadie puede. Porque todo camino de un hombre es justo a sus propios ojos. Entonces necesita la palabra de Dios para darle el entendimiento de sus errores, para mí y para usted. Sigamos leyendo. Oh, límpiame de mis faltas secretas. Y esto es en verdad doctrina del Nuevo Testamento. En otras palabras, mis pensamientos de pecado que están aquí en mi mente. Sigamos leyendo. Y mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos, que no gobiernen sobre mí. Entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la creación tremenda y están mostrándonos que el hombre es diferente. Dios puede ordenar cada una de estas cosas, pero Él hizo al hombre en forma diferente. Volvamos entonces a Génesis 2. Porque Dios hizo algo que no hizo con nada del resto de la creación. Él hizo algunas cosas aquí. De todo el resto de la creación, Dios ordenó y fue hecho. Y luego Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Y fue así. Luego, con el hombre, tenemos algo que es bastante diferente. Vayamos al capítulo 1, a los versos 26 y 27. Porque ninguna de las otras creaciones de Dios fue hecha como la humanidad. Esto es muy importante que comprendamos. Y este es el golpe mortal para la evolución, porque la creación del hombre es muy especial en toda manera, bien pensada, bien planeada y, como veremos, formada por la mano de Dios. Entonces, Génesis 1, en el verso 26, dice así: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Dios está diciendo aquí que Él está dándoles a los seres humanos características como Dios. Entonces, de todos los otros que Dios creó, dijo: según su especie. Obviamente, somos según la especie humana y procreamos nuestra propia especie, pero también, siendo hechos en la imagen de Dios, es el primer paso fundamental de estar en la familia Dios. Es por eso que somos hechos a la imagen de Dios. Ninguna de las otras criaturas lo son. Puede ver los simios, puede ver los chimpancés y gorilas, y puede ver algunas características como la de los humanos. Pero estoy seguro que Dios los hizo de esa forma para que comprendamos que aunque puedan tener características como humanos, en manos y algunas expresiones faciales, a menos que sea hecho a la imagen de Dios, aún es una bestia. En vez de que evolucionamos de eso, tenemos que entender que somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Y luego Él dio, leamos, dice: dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra y demás. Vayamos entonces al capítulo 2, porque vamos a ver en la continuación del registro los detalles de la creación del hombre. Vimos que Dios creó al hombre, allá en Génesis 1, 27. Entonces, Dios personalmente lo formó. Estoy seguro que esto está diciéndonos que Dios quiere tener una relación personal con esta parte de su creación en una forma que se separa y es diferente del resto de su creación. Es por eso que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y por supuesto, el resto de la Biblia entonces nos dice que vamos a ser según su especie. Note qué más Él hizo. Él no ordenó al hombre vivir. Él podría, porque nada es imposible para Dios. Leamos en Génesis 2, verso 7. Dice acá: y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida. Creo que esto muestra que Dios quiere que tengamos una relación íntima, personal y cercana con Él. En otras palabras, con esto también creo, tendremos que deducirlo de lo que vemos, que Él respiró en el hombre lo que he llamado el espíritu de hombre. Y Él impartió a su mente, al mismo tiempo, un idioma totalmente funcional, porque el hombre era un ser inteligente, que hablaba, respondía, tomaba decisiones desde el instante de su creación. Obviamente tenía que ser enseñado. Para ser enseñado debe ser enseñable. Y para ser enseñable debía tener un idioma. Y para tener un idioma desde la creación, este tuvo que ser puesto en él. Entonces, creo que esto es lo que Dios hizo en este punto. Sigamos leyendo. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces Dios comenzó a mostrarnos un propósito en su creación. Y así, creo que los hechos finales de su creación en el sexto día fue la creación del hombre. Y luego el acto final fue la creación de la mujer. Y luego comenzó el sábado. Pero continuemos y veamos los eventos que pasaron en el sexto día. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios plantó un jardín hacia el oriente en Edén, y allí puso al hombre a quien él había formado. Esto es interesante, él lo formó, él lo hizo, con sus propias manos lo formó. Sigamos. Y de la tierra el Señor Dios hizo crecer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comida. El árbol de vida también estaba en la mitad del jardín. Inmediatamente Dios quería que el hombre supiera algo que está simbolizado por el árbol de vida. Y estoy seguro que hubo un árbol literal. Y también estoy seguro que este árbol de vida simbolizaba el camino que seguiría el hombre, el cual entonces sería el camino de Dios, que llevaría a vida eterna. O el otro árbol, leamos lo que dice. Y el árbol del conocimiento de bien y mal. Entonces ambos estaban en mitad del jardín. No sé si estaban a un lado y al otro. Pudo haber sido, no se nos dice, sino dice en la mitad del jardín. Entonces sabemos que estaban allí. El resto de esto describe dónde estaba el Edén, usando los nombres de ríos que eran conocidos en el otro lado del diluvio. Y entonces es muy difícil averiguar dónde estaba el Edén, porque todo eso fue destruido con el diluvio. Y entonces nombrar un área general después del diluvio, donde pensaban que estaban cerca, no nos da el área geográfica directa. Sin embargo, asumiríamos que tendría que estar en algún lugar en el Medio Oriente. Algunas personas asumen que estaría en algún lugar de lo que he llamado la Tierra Santa, o que conocemos como Palestina o Israel. Podría ser, pero ese no es el propósito de lo que estamos viendo aquí. Bajemos al verso 15, porque entonces Dios hizo algo. Y esto, todo el camino a través, muestra responsabilidad, habilidad y dar cuentas. El hombre tiene habilidad, es responsable y debe dar cuentas. Leamos entonces, verso 15. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y mantenerlo. Muy interesante, ¿cierto? No tan solo cultivarlo, sino mantenerlo, protegerlo. Asegurarse que fuera hecho a la manera que Dios lo quería hecho. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios le ordenó al hombre diciendo: Donde sea que Dios da una orden, es una orden. Mantenga aquí su sitio y vayamos al Salmo 119. Este es uno de mis favoritos y este es el que siempre trato de usar para cerrar las bocas de los que contradicen. No hay mucho que pueda hacer con esto. Salmo 119. Y vamos a leer en el verso 127. Creo que es importante. Salmo 119, comenzando en el verso 127. Dice así: Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro, sí, por encima del oro fino. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos. Pregunta: si Dios es perfecto, lo cual Él es, y si Dios es recto, lo cual Él es, y si Dios hace cosas que son correctas y hermosas y maravillosas, ¿no serían todos sus preceptos correctos concerniente a todo? ¿Hay algún hombre que vaya a subir y señalarle a Dios un pecado que él haya hecho? No, porque Dios no peca. Y así, cuando llegamos aquí, concerniente a los mandamientos dados a Adán y Eva, creo que eso tiene un gran peso de importancia. A causa de todo el principio de Dios ordenando, todo el principio de Dios instruyendo, entonces todo es encontrado aquí, en la primera parte del libro de Génesis, el cual nos dice que el hombre era responsable, daba cuentas y tenía habilidades. Entonces, él los puso en el jardín para cultivarlo y mantenerlo. Entonces, sigamos aquí en Génesis 2. Dice: Y el Señor Dios le ordenó al hombre diciendo: Puedes comer libremente de todo árbol en el jardín. En otras palabras, cuando quiera comer, vaya y coma. Sigamos. Pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que comas de él, al morir, ciertamente morirás. Este es el significado literal. No quiere decir que en ese mismo instante, en aquel día, que usted moriría en el minuto que diera un mordisco a eso, sino quiere decir que una vez usted transgrede eso y hace eso, entonces ciertamente va a morir. Y así es como está traducido. Ellos tuvieron como sentencia de su transgresión la muerte impartida a su propio ser, aunque vivieron cientos de años después de eso, si el registro del tiempo es correcto, pero aún murieron. Sí, lo hicieron. Y estoy seguro que implicado en que al morir ciertamente morirás, eso también implica un proceso de envejecimiento del cual todos sufrimos hoy. Entonces, si quiere culpar a alguien, puede culpar a Adán y a Eva. Ok, continuemos. Verso 18. Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré un ayudante compatible para él. Y de la tierra, el Señor Dios había formado todo animal del campo. Y más adelante dice: Y los trajo a Adán. Oh, sí, todos los animales que Dios hizo, Dios los hizo pasar delante de Adán. Note lo que pasó aquí. Entonces, leamos. Y los trajo a Adán para ver cómo los llamaría. Entonces, él tenía un idioma totalmente funcional. Adán fue capaz de nombrar a todos los animales. Sería interesante saber cómo fue eso. Usted sabe, él no estaba contaminado con ningún mal pensamiento. No estaba contaminado en absoluto con nociones incorrectas. Él estaba de pie justo allí con Dios y Dios decía: Ok, Adán, aquí viene este animal. ¿Cómo crees que debería llamarlo? Y entonces él le daba un nombre. Esto muestra una gran responsabilidad. Un comentario fue hecho. ¿No indica esto que el idioma que él tenía palabras para acomodar esto? Sí. Entonces, él tenía un idioma completo. Entonces Adán fue hecho totalmente completo. Nada faltaba, excepto su esposa. Y Dios esperaba eso. Entonces, él les hizo a los animales pasar para ver cómo los llamarían. Y la razón para esto fue, de modo que Adán comprendería que de todo lo demás que Dios había hecho, no había nada que fuera totalmente compatible para él. Entonces, después de la lección, dice aquí, sigamos leyendo. Y Adán le dio nombres a todo el ganado y a todas las aves del aire y a todo animal del campo, pero no fue encontrado allí un ayudante compatible para Adán. Porque Dios quería que Adán entendiera algo muy importante, que sólo Dios podía hacerle aquello lo cual sería correcto para él. Y encontramos en el verso 21, leamos. Y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas, y después cerró la carne por debajo. Luego el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Eso también llega a ser muy importante que entendamos. Como él hizo la mujer, él también tuvo que respirar en ella el aliento de vida, ¿cierto? Sí. Entonces ella llegaría a ser un alma viva. Él también tuvo que respirar allí lo que llamaríamos el espíritu de hombre o de seres humanos. Y también le dio a ella un idioma totalmente funcional, porque Dios no quería producir un producto incompleto y proveer a Adán algo que no fuera una ayuda compatible. Y alguien que no supiera nada. Entonces ella tenía inteligencia, tenía mente, tenía capacidades y todas esas cosas. Entonces el punto aquí es, creo que lo más profundo para que entendamos es esto. Dios hizo a ambos, al hombre y a la mujer, y respiró en ellos el aliento de vida. Él deseaba con esto, y mostrando esto, que él quería tener una relación personal con ellos y ser su Dios. Es por eso que este registro es tan importante. Ok, terminemos el registro aquí, sigamos leyendo. Y la trajo al hombre. Y Adán dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo cual muestra que Dios debe haberse sentado y dicho: Adán, dado que no hay nada aquí para ti en todos los animales y no cree nada para ti, quiero que veas por observación. Y al darle los nombres a todos los animales que no hay nada para ti. Entonces voy a hacerte dormir y voy a tomar una de tus costillas y voy a hacer una mujer, una ayuda compatible para ti. Es por eso que Adán, cuando la vio, dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Note, sigamos leyendo. Será llamada varona porque fue sacada del varón. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y llegarán a ser una carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Esto fue antes que pecaran. También sabemos que hay una gran lección para nosotros en esto, concerniente al matrimonio. Con lo que estamos tratando aquí es el estado ideal completo de la creación de Dios. Permítame leerle lo que he escrito aquí en la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, de modo que esto ayudará a resumir algunas de estas cosas. Dice así, estoy leyendo de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Para que entendamos completamente que toda la creación fue una expresión del amor y gracia de Dios, necesitamos examinar el registro bíblico de la creación de Adán y Eva. Las propias palabras de Dios revelan su amor y gracia. Y Dios dijo: Hagamos al hombre en nuestra imagen según nuestra semejanza, y tenga dominio y demás. De todas las creaciones de Dios, solamente la humanidad fue hecha la imagen y semejanza de Dios. Esta bendición, la cual fue generosamente otorgada sobre la humanidad, es una expresión profunda del supremo amor y gracia de Dios. Para demostrar aún más su amor, cuando el Señor Dios hizo a Adán y Eva, Él personalmente los formó con sus propias manos. Este hecho revela que el Señor Dios tuvo la intención, desde el mismo principio, de tener una relación personal e íntima con ellos. Ninguna otra criatura fue formada por las manos de Dios. Todas las otras cosas creadas y seres fueron traídos a la existencia por la palabra de su mandato, a través del poder de su Espíritu Santo. Sin embargo, en el relato de la creación del hombre, note lo que las Escrituras registran para nosotros. Y acabamos de leer eso. Los formó, respiró en ellos el aliento de vida. Sigo leyendo acá. El mismo hecho del Señor Dios soplando el aliento de vida en el hombre revela la relación íntima que Dios deseaba tener con la humanidad. Es por eso que Él hizo el jardín del Edén, donde estaría allí con ellos. Esto es algo tremendo, y todo esto se relaciona cuando llegamos al primer sábado. Sigo leyendo acá. Cuando Dios respiró el aliento de vida en Adán, Dios también le dio una esencia espiritual especial llamada Espíritu del Hombre, dándole la habilidad única de pensar y razonar, por consiguiente, adquirir conocimiento y tomar decisiones basadas en ese conocimiento. Al mismo tiempo, Dios también implantó en la mente de Adán un lenguaje totalmente funcional para que pudiera comunicarse con su Creador. Más aún, para mostrar la cercana relación personal de amor que Dios quería que el hombre y la mujer tuviesen como esposo y esposa, Él personalmente formó a Eva de una de las costillas de Adán. Acabamos de leer las escrituras de eso. Sigo leyendo. En la misma forma que el Señor Dios había respirado en Adán el aliento de vida, Él también respiró el aliento de vida en Eva y le dio a ella el espíritu del hombre y un lenguaje totalmente funcional. De todas las criaturas vivientes que el Señor Dios había hecho, solamente el hombre y la mujer fueron creados para dar y recibir amor en una manera íntima y personal. Ninguno de los otros seres creados fueron hechos para dar y recibir amor sexual cara a cara. Esa bendición fue reservada solamente para la humanidad. Esto también refleja y muestra la relación personal que Dios el Padre y Cristo tienen, esto es, cara a cara, aunque no en una forma sexual, porque son seres espirituales. Y estando cara a cara significa que Dios lo hizo de modo que el hombre y la mujer también crecerían juntos. Y como era ver las cosas en la forma de Dios, ojo a ojo. Entonces, esto es realmente algo especial. Sigo leyendo acá. Esa bendición fue reservada solamente para la humanidad. A través del proceso de procreación, todos los seres humanos son bendecidos con la capacidad física, mental, emocional y espiritual de dar y recibir amor. Aún más grande, solamente la humanidad fue creada para tener una relación personal, espiritual y amorosa con el Dios Creador. Esta bendición especial de amor y gracia no fue extendida a ningún otro ser que el Señor Dios había hecho. Miles de años después. Y pondré aquí lo que dijo David. Vayamos allí. Vayamos primero que todo al Salmo 8. No, vamos primero al Salmo 139 y luego vamos al Salmo 8. Salmo 139. Este también es uno de los salmos de David. Este es un salmo muy profundo. Creo que hemos cubierto esto un par de veces en el pasado, pero creo que es bueno para nosotros revisar y cubrir, porque esto es muy importante, muy científico en verdad y actualizado. Salmo 139, y vamos a comenzar en el verso 13. Salmo 139, comenzando en el verso 13, dice así: Porque has poseído mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Entonces, esto muestra que aunque en cualquier proceso que pueda hacer Dios al crear la humanidad a través de procreación, sea de un hijo legítimo o ilegítimo, Dios es el único quien crea ese ser. Exactamente como todo es hecho, tendría que conjeturar que cada uno de nosotros es capaz de impartir media vida, el padre y la madre, el padre determinando el sexo. También creo que en el instante de concepción algo espiritual tiene lugar, sea tanto de un hijo legítimo o ilegítimo, porque después de todo, el hijo ilegítimo no pudo decidir. Entonces, Dios no lo va a privar tan solo porque no fue consagrado en el matrimonio. Van a haber bastantes problemas a partir de eso. Todos entendemos eso viendo la época de hoy. Y sé que habrán algunas personas que dirán, bien, legítimo y legítimo. Puede encontrar que hay algunas personas que Dios ha usado que eran ilegítimos en su nacimiento. Esto es, el padre y la madre no estaban casados, si lo podemos poner de esa forma. Dios, quien no hace distinción de personas, da al individuo el espíritu de hombre o el inicio de la esencia de vida. Entonces, cuando hay esta concepción, Dios hizo que fuera, sea por determinación o error de los seres humanos, en otras palabras, Dios tiene una mano en cada vida humana. David continúa aquí, él dice, leamos, me has tejido en el vientre de mi madre. Te alabaré porque soy creado maravillosa y asombrosamente. Tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe muy bien. No te fue escondida mi sustancia cuando fui hecho en secreto. antes de que un embrión llegue a ser un embrión, lo cual entonces es el estado antes de lo que llaman feto. Técnicamente es llamado hoy en día sustancia, a menos que hayan cambiado el término recientemente. Entonces la traducción es correcta. Sigamos leyendo. Cuando fui hecho en secreto. Y aún es un secreto. Nadie en realidad sabe, incluso con todos los adelantos científicos, cómo son creados los seres humanos en el vientre. Han hecho demasiada investigación científica, son capaces de saber y entender más que antes, pero aún no saben. Y creo que es muy importante para nosotros entender, cuando traigamos el tema del aborto, necesitamos entender esto, que un ser humano está totalmente formado, o casi, en 6 semanas. Cada característica del ser humano está allí. Es tan solo asunto de crecimiento. La única diferencia entre un individuo recién concebido y nosotros es un asunto de crecimiento, nacimiento y edad. Porque una vez ocurre la concepción de un ser humano, eso es lo que es desde aquel instante en adelante. Usted no llegó a ser usted algún tiempo después que fue concebido. Usted fue usted desde el instante que fue concebido y lo será hasta el instante que muera. Entonces, cuando él está hablando de esto, creo que es muy interesante aquí. Leamos. No te fue escondida mi sustancia. En otras palabras, Dios puede saber lo que sea que él necesitaba. Sigamos. Cuando fui hecho en secreto e intrincadamente formado en lo más profundo de la tierra. Esto es tan solo una forma simbólica de decir en el vientre. Sigamos. Tus ojos vieron mi sustancia, incluso estando sin forma, y en tu libro fueron escritos todos mis miembros, los cuales fueron formados en continuidad, cuando aún no había ninguno de ellos. En otras palabras, hasta que estuvo completo. Lo que están tratando de hacer con la codificación genética de los seres humanos, y en realidad usan esa terminología de el libro de su propia genética, es lo que están tratando de escribir. Y así encontramos que aquí esto es muy científico y esto está muy actualizado en la creación de todos los seres humanos. Sigamos leyendo. Cuán preciosos son tus pensamientos, también para mí, oh Dios, cuán grande es la suma de ellos. Entonces David tuvo en verdad una visión de la creación de los seres humanos, su propia creación, reproducción de seres humanos. Pase ahora a la siguiente pista.